¿Promete usted como testigo decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala?
Sí, prometo.
Siéntese, por favor. Siéntese. ¿Su nombre cuál es, señor?
José Armando Eduardo Quiteño.
¿Su edad?
39 años.
¿Profesión u oficio?
Comerciante.
¿Su nacionalidad?
Salvadoreña.
¿Dónde nació usted?
En San Salvador, El Salvador. 13 de marzo de 1900, perdón.
Sí, puede continuar. 13 de marzo de 1900. Sí.
71.
¿Dónde reside actualmente o dónde vive?
En los Estados Unidos de Norteamérica.
¿La dirección exacta donde usted está?
¿Dónde me encuentro ahorita?
Sí, Estados Unidos dijo, sí. Pero no dijo dirección.
Ahorita me encuentro en Nueva York.
¿Usted conoce a los acusados, señor?
Sí, los conozco.
¿Tiene con ellos algún tipo de relación? ¿Alguna relación de trabajo? ¿O le ha unido algún tipo de relación con ellos? ¿O indíquenos por qué los conoce?
Sí, los conozco, pues, en los años 2000 y 2001, cuando yo fui, pues, presidente del CHM. Pues nombrado por el presidente Alfonso Portillo, de ahí pues que lo conozco y también conozco pues al ministro Maza, pues puede estar pues también dentro del mismo gobierno, es el ministro de Finanzas, como al general Arevalo Lunax.
¿Tiene usted, señor, algún interés especial en declarar el día de hoy o cuál es su interés por el cual usted se encuentra declarando el día de hoy?
Decir la verdad y nada más que la verdad.
Usted, como le he indicado, fue propuesto por parte del Ministerio Público para declarar en relación a lo siguiente. Dice, se lo voy a leer textualmente tal como lo fue la propuesta. Dice, sobre la forma, lugar y tiempo en que conoció al acusado Antonio Portillo Cabrera y este le nombró como presidente de la entidad Crédito Hipotecario Nacional. La realización de actividades financieras en dicha entidad bancaria a favor de otras personas individuales y jurídicas con el objeto de obtener fondos para ser entregados a Alfonso Antonio Portillo Cabrera y otras personas relacionadas con este. La relación de esta situación con la entrega de 30 millones de quetzales los días 5, 6 y 9 de marzo del año 2001 sobre la forma, lugar y tiempo en que este dinero fue recibido, el destino que se le dio y las consecuencias que esto produjo. Eso es la propuesta que se ha hecho. ¿Comprendió usted?
Sí, comprendí.
Bueno, lo escuchamos.
Ok, gracias. Bueno, pues yo recibí del presidente Alfonso Portillo la cantidad de 30 millones de quetzales. Esto en el mes de marzo del año 2001. Estos fondos me fueron entregados por Jacobo Salam y Napoleón Rojas los días 5, 6 y 9 de marzo. En cantidades de 10 millones o en entrega de 10 millones cada uno durante estos 3 días. Recuerdo perfectamente bien el primer día que se da la entrega. Napoleón me llama y me dice, José Armando, ya tengo el dinero del presidente. ¿Estás en el banco? ¿Puedo dar? Sí, le dije yo, no hay problema. venirte aquí, te espero. Fue hasta como eso de las 5 de la tarde que llegó Jacobo y Napoleón al banco. Recuerdo que me dijeron disculpar que venimos tan tarde, pero venimos de la casa del presidente en la zona 14 y nos tocó contar el dinero y eso pues nos tomó tiempo y por eso pues venimos tarde. El dinero lo tenemos abajo, está en el carro. ¿Cómo hacemos? Bueno, primero les pregunto cuánto es, me dicen son 10 millones, yo no sabía cuál era la cantidad que llevaba. Ok, les digo yo, no hay problema, tengo que llamar a mi subgerente financiero, Salomón Molina, para que nos ayude en la recepción de este dinero. Él es de mi entera confianza. Ok, no hay problema, llamo a Salomón, le digo, Salomón, véngase para mi despacho, a mi oficina, en el Crédito Hipotecario Nacional. Llega Salomón a la oficina, los presento, digo, Salomón, mire, ellos traen el dinero, lo tienen abajo en el sótano, por favor recíbaselos y lo deposita pues a las cuentas que yo le diré para que lo haga. Pensé que Salomón, perfecto, se va a Salomón con ellos, bajan al sótano, les recibe el dinero. Comienza a contar el dinero, le giro las instrucciones a Salomón de qué cuentas, a qué cuentas hacer los depósitos y Salomón pues así hace la transacción. Esta operación se repite los días al día siguiente, día 6, y días después, el día 9 de marzo, de la misma forma. La misma cantidad en cada uno de estos días, 10 millones el 6 nuevamente, 10 millones el 9. ¿En qué cuentas se depositan estos fondos? Estos fondos los deposito en cuentas mías, sociedades anónimas, me refiero, que eran mías o de mi control, ya sea que yo fuera socio, propietario totalitario o simplemente porque tenía cierto control en ellas, como podía ser la cuenta de algún conocido. Entonces, las cuentas en las que se depositan los fondos está la financiera Confía, está Jalcafé, que Jalcafé pues era una compañía mía, la cual pues se dedicaba a la comercialización del café. Granesa, que era otra compañía mía, que también se dedicaba al negocio del café, solo que esta era exclusivamente para las exportaciones. Y así otras compañías, también entre estas compañías, pues habían compañías de papel, de cartón, que me refiero yo con estas compañías de papel o cartón, pues que eran compañías que sí no tenían básicamente ninguna función. Eran compañías que pues no tenían ningún negocio específico, básicamente fueron creadas para pues este tipo de transacciones. Ahora bien, ¿cómo me viene este dinero y cómo sé que este dinero viene del Ministerio de la Defensa? El dinero viene del Ministerio de la Defensa porque Luis Alberto Gómez, a quien yo conocía también por el sobrenombre de Chorizo, así me lo dice. Este dinero viene del Ministerio de la Defensa. Todavía me hace el comentario y me dice si esto viene de una pues partida o de una cuenta secreta donde pues básicamente no tenemos que explicar o dar declaración de los fondos. ¿Cómo vienen los 30 millones a mí? Días antes de los depósitos, yo me reúno con el presidente Portillo en su casa en la zona 14. El motivo de la reunión era para tratar aclarar la situación del ingeniero Alvarado McDonald y sus bancos, los bancos promotores metropolitanos. ¿Cuál era la situación? Pues con estos bancos, básicamente estos bancos estaban en una completa iliquidez y el CHM, por órdenes del señor presidente Alfonso Portillo, les inyectaba liquidez todos los días, sobrepasándonos pues sobrepasándonos de los estándares normales y de ley. Ya eran pues cantidades bien grandes. Me recuerdo que antes de entrar a la casa del presidente Portillo, en la zona 14, venía saliendo el ministro Maza. Nos saludamos y pues yo le noto pues cara también como de nervios, al igual que creo que era la misma que yo llevaba. Y pues me recuerdo que hablamos, lo poco que hablamos, que no hablamos básicamente nada, fue comentar de la situación del ingeniero Alvarado McDonald. Y pues yo le digo, sí, yo vengo a esto pues a ver qué se puede hacer, porque es una situación pues bastante desagradable. Bueno, nos despedimos, entro yo a la casa del presidente, Alfonso Portillo, y comenzamos a hablar de lo del ingeniero Alvarado McDonald. Él me dice de que ya ha hablado con el ingeniero Alvarado McDonald, y pues le ha dado un ultimátum para que él pues normalice la situación de sus bancos, ya sea pues vendiendo activos, lo que tuviera que hacer, pero que les inyectara básicamente liquidez a los bancos para que esta situación, esta vuelta que era darle liquidez a estos bancos, pues se dejara de dar. Para lo que él me dice, pues que teníamos que continuar hasta que él pues dijera lo contrario. Básicamente me dio a entender pues dos cosas. No me dio a entender, me explicó dos cosas. O el ingeniero arregla su situación, o usted pues simplemente nosotros ya no le pasamos más fondos y pues los bancos quiebran. Ok, pues así quedamos. A raíz de esta conversación, él me dice, José Armando, por la misma situación que está los bancos del ingeniero Alvarado McDonald y el mismo ingeniero en sí, yo ya no puedo pues utilizar los bancos de él y lo quiero molestar a usted con que pues usted me maneje unos fondos. Ok, no hablamos de cantidades ni mucho menos. No hay problema, cuente conmigo, le digo yo. Bueno, se da esa reunión. A los pocos días, recuerdo perfectamente, yo estando un domingo en Río Dulce, me llama Napoleón Rojas y me dice, José Armando, me urge hablar con usted. Todavía pues yo hasta me quedo nervioso, ¿cuál es la urgencia, verdad? Yo le digo, pues bajo, yo estoy en Río Dulce, regreso por la tarde y pues cuando regrese yo te llamo y ya nos juntamos. Bueno, perfecto, regresé yo de Río Dulce, llamé a Napoleón Rojas. Le dije, estoy aquí, él me dijo, perfecto, mira, juntémonos en un hotel, no me recuerdo el nombre del hotel, pero es en la Avenida Reforma. Nos juntamos con Napoleón. Básicamente en esta reunión, pues lo que me di, la urgencia de Napoleón y de lo que me quería hablar Napoleón era para decirme de que el dinero del que el presidente me había hablado anteriormente ya estaba listo y me lo iban a llevar al banco al día siguiente. Bueno, pues le digo, no hay problema, pues yo estaré en el banco mañana, me avisas para pues estar esperando. Y así se dio. Esto pues ya fue el lunes, que es donde yo comienzo, pues que recibo los primeros fondos del presidente Alfonso Cotío por parte de Napoleón y de Jacobo Salá. Luego, después de haber hecho los depósitos, me voy a una reunión a Casa Presidencial en Zona 1 con el presidente Portillo. La razón específica de esta reunión era para poder hablar del sindicato de trabajadores del CHM. ¿Qué era lo que pasaba con el sindicato? Pues el sindicato ya para esos entonces estaba pues incómodo por las diferentes situaciones que se estaban dando en el CHM, entre ellas sobregiros, el fondeo para estos bancos, porque pues aparte del Banco Promotor y Metropolitano también se fondeaba el Banco Banorte, el Banco Empresarial. En fin, pues quería hablar con eso, con el presidente. Entro a hablar con él y él me dice, yo le explico esta situación, me dice: José Armando, no te preocupes, yo voy a hablar con los del sindicato. Yo los conozco, son mis amigos. En el pasado los he ayudado. No te preocupes, yo te arreglo esa situación. Estando en medio de esta conversación, suena el teléfono. Y el presidente Portillo comienza a hablar con Ángelo Astragán. Ángelo Astragán pues era el gerente general y accionista de Banoro, a quien yo también conocía. Pues en la plática vino de que ellos comienzan a hablar de la compra y venta de un terreno en Zacapa. Vino que el presidente Portillo pues estaba muy entusiasmado por la compra de ese terreno. Vino que le agradece a Ángel, le dice: decirle a tus papás que les agradezco mucho por ceder a venderme el terreno. Y bueno, cuelga él y me dice: José Armando, mire, estoy contento, voy a comprar este terreno en Zacapa, queda bien carretera, muy bonito, pues qué bueno, lindo. Y me dice: bueno, ahí lo voy a molestar con ese dinero. A los pocos días, si no es que al día siguiente, porque no recuerdo bien, me llama Napoleón Rojas. Me dice: José Armando, necesitamos un cheque por 4 millones de quetzales a nombre de Ángelo Astragán para el señor presidente. Ok, le digo: Leonardo, no hay problema. Yo le hago el cheque y se lo llevo. Vengo yo, emito los cheques del Crédito Hipotecario Nacional, dos cheques de caja. No sé por qué razones hicimos dos cheques y no solo uno, sino que fueron dos. Cada cheque por 2 millones de quetzales a nombre de él, señor Ángelo Astragán. Le llevo yo los cheques al señor presidente a su despacho. En ese, pues al momento de recibirlo, me agradece. ¿Cuál de los cheques? ¿De dónde salieron pues estos 4 millones de quetzales? Pues salieron de los 30 millones de quetzales que tenía yo, digamos, depositado del presidente Portillo en las diferentes cuentas. Me imagino que por eso salieron de dos cuentas y fueron dos cheques, porque me imagino que habían 2 millones en una cuenta y 2 millones en otra. Detalles no me recuerdo, pero esa fue la situación. Estando ahí en esta misma reunión en la que le dieron los cheques, me hace también el comentario de otro cheque que le había pedido de $500,000 a nombre de Roberto Aldana, con la compañía Coexa, no me recuerdo bien, pero es la misma, es lo mismo. Y me hace la mención de que él pues se estaba metiendo a negocios con este señor Aldana. Me hace mención que era un negocio de electrodomésticos. No comentamos más al respecto. Pero recuerdo que también se había platicado bastante, platicamos de lo que era el Banco del Milenio, que ya estaba autorizado, y pues me reitera, porque ya lo habíamos platicado en otras oportunidades, me reitera el interés de participar pues en el banco, ¿verdad? Bueno, ahí queda esta reunión. ¿Cómo conozco yo al...? Ah, no, perdón. Hay tantas cosas de que a veces me pierdo un poco el orden. Esto ya son finales de marzo. Principios de abril, un día después que yo salgo del CHM, esto me recuerdo yo, fue un día miércoles, me habla Napoleón Rojas, yo ya no era presidente del CHM, y me dice, José Armando, trataron de cobrar el cheque de Roberto Aldana, y no se pudo por falta de fondos. A lo que yo le digo, no te preocupes, Napoleón, juntémonos al día siguiente y miramos cómo solventamos esta situación, cómo arreglamos esta situación. Al día siguiente nos reunimos con Napoleón y Jacob Salam. Ahí pues yo les digo de que la verdad era que en ese momento no se podía pues pagar ese cheque, porque pues acababa de salir del CHM y pues tenía que reorganizarme en mis negocios y en todas las cuestiones, y que por favor pues lo que yo les pedía era que me dieran tiempo para pues solventar esa situación. A lo que ellos pues tajantemente dijeron que no, que ellos querían el dinero y que se tenía que dar ya y no había otra. ¿De dónde son estos 500 mil dólares? Para no perdernos, ok, vienen supuestamente de los mismos 30 millones de quetzales. A lo que pues intimidado por la reacción de Napoleón y Jacobo, les digo yo, pues bueno, déjenme ver qué puedo hacer, reunámonos más tarde. Nos reunimos más tarde y yo les digo, mira, pues sí, se puede pues conseguir parte del dinero, pero miremos alternativas. Miremos la alternativa también de que ustedes pues se queden con la financiera Confía y pues de esa forma liquidemos nosotros la deuda. O pues miremos de una parte en dinero y otra parte en activos. En esa reunión pues no se llegó a ningún acuerdo, solo pues se exploraron las diferentes alternativas. No puedo decir de que les parecieron males, ya la cosa estaba, siento yo, un poco más tranquila. Y bueno, eso fue jueves, me recuerdo. El día viernes, comienza el rumor, chisme, no sé cómo lo queramos llamar, y hasta sale en una radio donde yo lo escucho, de que giran una orden de captura en mi contra. Al yo pues escuchar esto y escucharlo pues por otras personas, amigos, de que sí se andaba diciendo eso, pues me decido ir a El Salvador. Ya para estos entonces habíamos quedado de juntarnos con Jacobo y Napoleón nuevamente ese día viernes en Confía para pues seguir con lo que era, digamos, la deuda de esos 30 millones de quetzales. pelea, obviamente, como digo, me voy a El Salvador, pero ellos llegan a confiar. Saben de que yo me he ido, por las razones que me he ido. Y pues ahí se da la negociación de confiar. Y confía, pasa. Ese día se escritura la compra y venta y pasa, digamos, a nombre de ellos. Como pago del saldo de los 30 millones. Por razones que desconozco, al día siguiente, esta negociación se cancela. Ellos devuelven las acciones, se las llevan a Rodrigo La Infiesta, quien era pues amigo en esos entonces mío, y además era el presidente de Confía y pues era accionista también. Ignoro las razones por qué se retractan de la negociación. Yo hablo desde El Salvador con Napoleón. Lo primero que él me dice es porque yo me fui, pero le digo, pues, me vine porque pues ya viste de que andan las noticias de que hay una orden de captura. Yo no sé pues si esto viene de ustedes o yo qué sé. La cosa es que me vine. Bueno, me dijo, no te preocupes. Me dice, sí, ya no nos interesa ese negocio. Ahí nos arreglamos después. Esa fue la última conversación que yo tuve con Napoleón Rojas. Cuando yo regreso a El Salvador, como a los 10 días, que miro que pues lo de la orden de captura, pues sí, efectivamente era falso, no existía una orden de captura en esos momentos en contra mío. Yo regreso a hacer mi vida a Guatemala. Ya para estos entonces había yo contratado a un abogado, de apellido García Merlos, para que me representara en lo que era pues el caso del CHM, que en ese momento no había ni siquiera caso, pero para que me diera pues esa situación, y al mismo tiempo también para que me lidiara con la situación del presidente Portillo de los 30 millones de quetzales. Mi licenciada pues se reúne una vez con el abogado que había puesto el presidente Portillo, que era un abogado de apellido Palomo, creo que Mario Palomo, creo, si no estoy confundido, pero era de apellido Palomo. Y pues le dice en esa reunión la verdad de que no se había algún acuerdo, de que sí, que podemos ver formas de pago, etcétera, etcétera, pero nada pues concreto. Ya la segunda reunión pues sí se nota un desinterés total de parte de ellos pues en seguir como que hablando. Y pues es más, le dice el licenciado, mira, dejemos todo esto aquí, yo te devuelvo un carro de los dos que nosotros tenemos y dejarle uno a mí, y así acaba toda esta situación. Me lo dice a mi abogado, pues yo le digo, sí, está bien. ¿De dónde salen estos dos carros? Ok, estos dos carros, el viernes, el día que yo me voy a El Salvador, le habla Rodrigo La Infiesta a mi exmujer y le dice, mira, tenés que dar estos dos carros de José Armando como pago para la deuda que se le tiene al presidente. Mi exmujer pues sin titubear pues entregó los carros. Los carros se le entregaron a Jacobo Salán y a Napoleón Rojas. Es de ahí que salen estos carros, ahorita que estoy diciendo. Y me se queda, eran dos BMW, una camioneta modelo X5 y un carro M5. El licenciado se queda con la camioneta de X5 y pues a mí me regresa mi BMW M5. Para mí no era tampoco muy anormal de que ya estuvieran también desinteresados en esto, porque yo sabía que paralelamente se seguía negociando con FIA. En ese momento, por motivos que yo desconozco, quien estaba negociando todo este relajo era Panky Reyes, el hijo del vicepresidente Juan Francisco Reyes. No sé por qué él entra en esto, pero así entra. ¿Por qué yo me desentiendo de esta situación? Bueno, yo no me desentiendo. Simple y sencillamente me enemisto de Rodrigo La Infiesta por razones de dinero. Él se queda con propiedades y artículos míos. Y básicamente no confía haciendo lo que él quisiera. Por eso, pues yo ya no puedo seguir adelante. Y por diferentes personas es que yo me entero que la negociación sigue. Y efectivamente, pues hay una negociación en el mes de mayo. Los pormenores de esa negociación y cómo terminaron, no lo sé. Lo único que sé es de que a raíz de eso, pues se termina ese problema. ¿Cómo conozco yo al presidente Portillo? Al presidente Portillo lo conozco por medio de una persona que se llamaba Vinicio Díaz. ¿Quién era Vinicio Díaz? Vinicio Díaz había sido alcalde de un pueblito que se llama San Francisco Zapotitlán, en Suchitepéquez. ¿Por qué lo conocía? Porque nosotros teníamos, mi familia tenía una propiedad de café que se llamaba Finca El Sambo, que colindaba con este pueblo. Y pues teníamos relación nosotros básicamente con toda la gente, nos conocíamos ahí del pueblito, era un pueblito chiquito. Para todos estos entonces, ya no era él el alcalde. Ahí estando en una reunión me dicen, mira, ¿no te interesaría conocer a Alfonso Portillo? Y me dice, yo soy amigo de él, soy cuate de él, estuvimos en México juntos y te lo puedo presentar. Pues le digo, yo sé, sí, qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué me nace interés de conocerlo? Bueno, pues ya Alfonso Portillo pues era una persona muy conocida en Guatemala, ya había corrido en las elecciones pasadas, había quedado en segundo lugar y pues se perfilaba como el futuro presidente de Guatemala, ¿verdad? O sea que me parecía pues interesante poderlo conocer. Me habla pues el retiro, me habla este señor Vinicio y me dice, José Armando, ya tenemos la cita, se va a hacer en la casa de Napo. Hago pues la observación que no me refiero al mismo Napoleón Rojas, este es un señor Napo, se llama Napoleón también, es un señor de Mazatenango, al que no me recuerdo el nombre, el apellido, perdón. Yo a él también lo conocía por el negocio del café. Me dice, vamos a hacer la reunión pues en la casa de Napo, en la capital, va a ser tal día, perfecto, le digo yo. Y a él le pregunto, mire, ¿qué cree pues, que le puedo llevar? Él me dice, pues dinero, ¿verdad? Pues bueno, está bien, le digo, entonces pues ahí nos vemos. Antes de irme a la reunión, pues yo hice un cheque de 25 mil quetzales a nombre de Alfonso Portillo. Y durante la reunión, pues se lo di, ¿quiénes estaban en la reunión? Bueno, ya conté, creo yo, que la reunión fue en la casa de este señor Napoleón. Aparte de él, pues estaba el señor Vinicio Díaz, Mario Estrada, a quien también conocí en ese momento, Alfonso Portillo, Rodrigo La Infiesta, quien yo había llevado, y yo. Pues ahí pues en la reunión, no pasó de estar en una reunión normal, hablamos de política, damos chistes, pareció el presidente Portillo como una persona muy agradable, y de ahí pues nace la relación y la amistad entre Alfonso Portillo y yo. Esto, perdón, no sé si lo mencioné, esto fue en el año en los primeros meses del año 1929. Estamos hablando del año en que eran las elecciones. Durante pues este tiempo nos vimos en diferentes reuniones, en mi casa, en la casa de mis papás, en restaurantes. Él me invitó a mítines políticos, a Jutiapa, a Jalapa, a Progreso. Recuerdo que fuimos al Parque Central también. En fin, pues fuimos como que estrechando la relación. Durante este tiempo también pues él utilizó un par de veces mi avión para Nicaragua, fue para Nicaragua en dos oportunidades. También pues durante este tiempo pues yo lo seguía apoyando económicamente, no solo con fondos brutos, sino que conseguía más fondos. Y pues durante este tiempo se hablaba de que pues, ¿qué era lo que a mí me gustaría, ¿verdad? O qué puesto o cargo me gustaría tener? Ahí pues me recuerdo que al principio comencé con que me hubiera gustado pues ser director del Banco Rural. Posteriormente pues ya eso de director pues subió con la misma, siento yo, que ambición que iba creciendo de parte mía, pues ya subió a presidente. Y me dijeron que sí, que no había problema de que me daban ese puesto. Pero tengo que contar una reunión que creo que ahí es la reunión donde siento yo como que se da el puesto definitivo. Esta es una reunión que yo hago en mi casa. En la primera vuelta y la segunda vuelta en el año 99. O sea, esto es en diciembre, si no estoy confundido, creo que no. En esta reunión, pues, básicamente, los únicos que están es mi familia, me refiero a mis papás y mis hermanas, mi esposa de esos entonces, y la familia política, o sea, los papás de mi ex esposa y los hermanos. A esta reunión llega Julio Quirón, Mario Estrada y Alfonso Portillo. Estando a media reunión, se para el presidente Portillo y dice que quiere hacer un brindis. Y pues nos paramos. Sí, quiero brindar por el próximo presidente de Ban Rural. Y bueno, pues creo que ahí como que quedó ya confirmado, plasmado, de que iba a ser presidente yo de Ban Rural. Días después, analizando las diferentes funciones, espero, y amigos, de ser presidente de Ban Rural o del CHN, pues tiene la conveniencia de ser presidente del CHN. Y me recuerdo que esto lo platico con Mario Estrada y le digo, fíjate Mario, de que prefiero pues ser presidente del CHN. A los días, pues, Mario Estrada me decía que sí, que no había ningún problema, que ya lo había comentado pues con Alfonso Portillo, de que pues me daba la presidencia del CHN. Luego de esto pues ya entramos en la etapa de que entro yo a la presidencia del CHN. Cuando entramos al banco, pues el banco estaba pues en una situación pues relativamente mala. El sindicato de trabajadores lo tenía emplazado, el banco no tenía liquidez, así que en esos días pues había que salir a apretar todos los días para poder encajar al banco. la cartera era altísima, en fin, tenía varios problemas. Valga la redundancia, se quedan sobregiros por 6 millones de quetzales también. En fin, los primeros meses pues nos dedicamos a fortalecer y a componer el banco. Parte pues, de ese fortalecimiento del banco pues era conseguir recursos. ¿Qué mejor que pues, conseguir recursos que con las mismas instituciones del Estado? Y pues comienzo a pedir recursos pues, a diferentes instituciones del Estado, como es el ICS, el INFOM, las portuarias, el Ministerio de Gobernación, en fin, muchas diferentes instituciones. Y pues se comienzan a dar, de poco en poco se comienzan a dar. Los recursos comienzan a llegar. Pero también con la llegada pues, de estos recursos, pues vienen las famosas comisiones con los recursos captados. ¿A qué comisiones me refiero? Pues, ok, si por ejemplo una institución del Estado me daba a mí X cantidad, digamos 10 millones de quetzales, y esos 10 millones de quetzales, a esos 10 millones de quetzales el crédito les podía pagar, por ejemplo, una tasa de interés del 10%. Venía a estas instituciones y me decían, ok, me puedes pagar el 10%. Entonces lo que vamos a hacer es, vos le pagás a la institución, le pagás nada más el 7%, y a mí me das por los... Pues bueno, pues como decía, pues estaba en las condiciones que estos fondos tenían. Perdón, pero también me confundí. Pero bueno, pasando a esto, para no alargar más, a finales del año, del año 2000, me dicen que me quería hablar el entonces ministro de Gobernación, Byron Barrientos, para un favor que le pedía el presidente Alfonso Portillo. Me volvió y digo, pues que sí, que nos reuniera al ministro Byron Barrientos y los invito a desayunar a mi casa. A este desayuno llega el ministro Byron Barrientos y sus dos viceministros. No recuerdo bien los nombres, pero sé que uno de apellido David y creo que el otro, no sé si de nombre Gonzalo o de apellido González. Recuerdo que también llega el general Ortega, quien era conocido mío. Y me dicen que el presidente Alfonso Portillo les había solicitado que compraran de urgencia un aparato de escuchas. El valor de este aparato era, no me recuerdo la cifra exacta, pero era entre 745 mil y 780 mil dólares. A lo que yo les digo, pues que sí, que no hay problema, que yo puedo conseguir el dinero. Viene y se da esa reunión. A los días se paga este aparato, el dinero se le entrega a Napoleón Rojas y a Luis Alberto Gómez. Me tengo que entender, pero esto es importante porque es parte de los 30 millones, estos 700. Es 700 mil dólares. Se le entrega el dinero a Luis Alberto Gómez y a Napoleón Rojas por medio de dos cheques. Uno de 400 y pico mil dólares y el otro de 300 y pico mil dólares. Estos cheques, si no estoy mal, creo que salen de la compañía Productores Inversionistas, que era de mi amigo Jorge Ricardo Roda Sánchez, para la compra. ¿Ok? ¿Cómo se obtienen esos fondos? decir específicamente de qué cuenta se obtuvieron, no sé, pero creo que habrán sido de sobregirar al plan las cuentas del CHN. A los pocos días nos reunimos con el presidente en un partido de fútbol en la casa que tiene la presidenta en el Puerto San José. Ahí él me dijo que me agradecía mucho por lo de ese dinero y que pues ahí me lo pagaría. Ok, ahí quedó esa deuda, a redondear 750 mil dólares, 6 millones de quetzales más o menos. Para el 9 de septiembre se me pide que le compre un reloj, no me recuerdo, una marca, un Patek Philippe, un reloj caro. No, yo le digo, no hay problema, yo te compro, pues, ya me dice cuál es, se lo lleva, me dice, no, es que no, pues mira, el que yo quiero tiene en la carátula, tiene otro relojito, yo qué sé, la cosa es de que voy, regreso a FC Richard, y ya le devuelve el reloj correcto. Ese reloj costó como 15 mil dólares. Después, para el mes de febrero, hablando, me dice de la inquietud de traer una serie de canes. Y se traen las serie de canes. Estas cercanas cuestan 250 mil quetzales, 240 y pico mil quetzales. Muchas gracias, y si es importante, ya lo digo porque. Ok, se dan estos tres datos. Después, volviendo nuevamente a los días de cobro del joven Napoleón Rojas, después de yo haber salido del CHN, le digo, ok, bueno, ustedes me están cobrando esto ahorita, pero también tenemos que finiquitar cuentas pendientes existentes. En este caso, los 700 y pico de mil dólares que están pendientes del aparato de escuchas, los 15 mil dólares del reloj que te preguntó el presidente Portillo, y las canes del mes de febrero que se pagaron, que supuestamente me tenían que pagar también ustedes. Así como también le digo a Salam Sánchez, como también los 4 millones de quetzales que vos debes en confía, los tenemos que liquidar. ¿De qué debías Jacobo en confía? Se le habían prestado dinero para las empresas de él y de sus hermanos de construcción para comenzar trabajos. Por eso es importante todas estas historias, porque se liquida parte de los 30 millones con eso, al igual que con los otros que se le dan al presidente para la compra. Y luego, después, pues que viene ya lo que presumiblemente quedó, fue la negociación de Confi. Creo que con eso sí cubro todas las partes.
Hemos escuchado la declaración del testigo.